Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate al Ibis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del Ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Son las 11:14 minutos, es 31 de octubre, jueves. Vamos a hablar ahora de un evento que combina el océano, la tierra y el cielo de Canarias. Se va a celebrar en el Gabinete Literario, esta es su segunda edición. Estamos hablando, al fin y al cabo, de un evento de divulgación científica que se va a celebrar del 5 al 8 de noviembre. Vamos a hablar con su organizador, Rafael Robaina. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, un placer saludarte.
Bueno, también es un placer volver otra vez a hablar con usted. Cuéntenos un poquito, ¿qué vamos a tener en esta edición de Ínsula, Rafael?
Bueno, pues como bien has dicho, es una segunda edición, lo cual ya da síntomas de que esto se estabiliza. Y bien, Bien, pues Insula es realmente es un festival, de la divulgación científica. En este mes, que es un mes además de la ciencia, ¿no? Y que está, en fin, que hay un montón de actividades. Y nosotros lo que hacemos en Insula es dividirlo en el océano, en la tierra y en el cielo, que es lo que nos caracteriza aquí en el archipiélago, y planificamos muy distintas actividades que van orientadas desde niños con talleres que organizamos, porque aquí colabora mucha gente, entre ellos el Museo Elder, que se viene aquí al gabinete a desarrollar estos talleres con los niños. Luego tenemos, pues, más que una conferencia, son unas charlas que van en un formato de conversación con científicos muy prestigiosos en el ámbito de todos los ámbitos, ¿no? Del océano, de la tierra, como del cielo, con el IAC, que también contribuye al evento. Y luego ya por la tarde, a lo mejor para un público un poco más entendido, pero tampoco, también para el público en general, pues unos formatos muy directos de unas charlas que intentaremos que sean amenas, intentaremos porque yo participo en alguna de ellas, de 15 minutos explicando algún tema científico, más proyecciones de películas en jazz, así que son en el Museo Elder, en fin, que tiene de todo, el programa está asequible. Además, es para el público en general, sabes que el gabinete, todas sus actividades están abiertas hasta que se cumple con el aforo que tenemos permitido. Y me gustaría que se acercara el público general, como los institutos que ya han contratado y se han prescrito para las actividades, y los colegios, sobre todo los colegios de niños han sido los primeros que han reaccionado a los talleres, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el objetivo de Insula? Es decir, ¿este evento nace con vocación de Rafael?
Mira, este evento nace con la vocación del gabinete de abordar una dimensión de la cultura que es la cultura científica. Es decir, el gabinete, tú sabes que se ha proyectado siempre en los ámbitos más canónicos de la cultura. Todos los días hay un acto relacionado con literatura, teatro, patrimonio, en fin, esto siempre lo han trabajado. El gabinete es casi un ateneo, ¿no? Y más con la situación que tiene. Pues aquí, pues hemos concertado con una plataforma de divulgación científica que se llama The Conversation, que publica todos los días sobre temas de actualidad. Hoy viene publicando, evidentemente, sobre la DANA y lo que ha ocurrido en Valencia. Imagínate si es de actualidad por científico en un plano divulgador. Entonces, entre Gabinete y The Conversation, más la colaboración de la Universidad de Las Palmas, la Universidad de La Laguna, el propio Instituto de Astrofísica de Canarias, pues se desarrollan todo este conjunto de actividades orientadas a mejorar nuestra comprensión de la ciencia. O sea, que los que nos estén oyendo sepan que el nivel, sin banalizar, evidentemente, el nivel que se va a dar en las charlas es para que el común entendimiento, insisto, desde los niños hasta los más mayores y el público en general, para que se entiendan las cosas, porque las cosas cuando se entienden, pues se aprecian mejor, ¿verdad?
Ese es el objetivo. ¿Y por qué esta temática? Es decir, ¿por qué se ha elegido el océano, la tierra y el cielo?
Porque si tú te fijas alrededor, en realidad ya el nombre lo evoca, ¿no? Ínsula, como el nombre del evento. Pero si nosotros en Canarias debíamos desarrollar un evento de divulgación científica, es lo que nos rodea, o sea, ¿no? O sea, la Tierra, porque somos una Tierra muy singular, volcánica en su origen y en su evolución, y el océano y el cielo. Y luego si enfocas más, pues fíjate, la investigación, evidentemente, sobre todo la Universidad de Las Palmas, que conozco, como tú bien sabes, hay investigación en muchas dimensiones, pero de las cosas que destacamos es precisamente aquí en Canarias en general, es precisamente en estas tres facetas, ¿no? Así que casi que el nombre venía impuesto, ¿no? por la naturaleza, ¿no? No tuvimos que pensar mucho. Y todos los años lo que tenemos problemas, porque claro, tenemos tantos especialistas, ¿no? que tenemos incluso problemas para elegir algunos, y en el comité alguna discusión hubo al respecto, porque hay un elenco importante.
Bueno, eso quiere decir que vamos a tener una tercera edición. Los que no han podido, con los que se nos ha podido contar esta segunda, pues ya la dejamos para la tercera. 5, 6, 7 y 8 de noviembre en el auditorio, perdón, en el gabinete literario Ínsula, una aventura científica.
Sí,
por el océano, la tierra y el cielo. Dime, Rafael.
En la web tienen, no digo que en la web tienen todos los detalles, por si quieren elegir además la temática. Y respecto a la tercera edición, si me das un segundo, hay que decir que esto lo patrocina alguien, que en este caso es el Ayuntamiento de Las Palmas, y yo confío en que sigan con este apoyo para que tengamos la tercera, la cuarta y la hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
Rafael,
es la idea, ¿no?
Rafael Robaina, muchas gracias, un abrazo, buen día.
Gracias a ti, gracias a la COPE por darnos este altavoz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal, hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mano. Ampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo cierto es que cuando hablamos con asociaciones de vecinos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, la gran mayoría de ellos ponen el foco en la limpieza, ¿no? Incluso algunos nos dicen que han visto ratas. Un punto concreto donde nos han dicho los vecinos es en esa rotonda que se pilla para ir a Tamaraceite, la vía principal donde está la salida hacia el Leroy Merlin, el surtidor, pues por ahí han visto ratas, pero es que también cuando hemos hablado con los de Mesa y López nos han dicho lo mismo. Y en otros barrios también, claro, uno se pregunta ¿por qué esto no ocurría antes? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a saludar a María Amador, que es concejal de la oposición del Partido Popular. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
El problema es que el contrato de fumigación está caducado.
El contrato de plagas está vencido en el año 2020, exactamente de mayo. Ha pasado ya año y medio.
María, se te va mucho la cobertura. No sé dónde estarás, pero a ver si tienes la posibilidad de moverte un poquito, dirigirte, pues entiendo que estarás en el ayuntamiento, alguna ventana
Estoy
que
haya
al exterior. Sí, ese edificio es un poquito complicado de cobertura. Hay que decirlo, pero te mueves un poquito hacia el exterior, es posible que tengamos mejor recepción. Yo creo que ahora mejor.
¿Ahora se escucha?
Ahora perfectamente, María.
Disculpa, Javi. Resulta que, como venía diciendo, desde el año 2023 ese contrato está vencido. Nosotros hemos solicitado en todas las comisiones, qué estaba sucediendo. La respuesta es clara. Contrato vencido desde mayo de 2023. No se ha sacado de licitación. Y ahora resulta que nos dicen que los vecinos tienen que escribir a control de plagas para decirle dónde ven las ratas. Entonces, se hacen en momentos puntuales. Yo ahora digo que hay una rata, por poner un ejemplo, en el Parque Romano, y entonces los propios operarios de salud pública van y actúan en ese lugar. Pero no tenemos un control en la ciudad. Ayer mismo, y pongo un ejemplo, visité el barrio de Villa Pastora con varios vecinos. Los vecinos tienen que poner mobiliario para que no salgan las ratas de noche, porque me decían que eran como gatos. Eso es lo que no puede estar sucediendo en la novena ciudad de España. Pero es que el problema de este ayuntamiento es que tiene todos los contratos vencidos, tiene más de 100 contratos vencidos, como siempre he dicho y he manifestado. Contrato de limpieza, contrato de vías y obras, contrato de alumbrado, contrato de control de plagas. Son servicios públicos básicos que no pueden tener sus contratos vencidos. La pregunta es, después de año y medio que está gobernando Carolina Darias, ¿qué se está haciendo en esta ciudad? Esa es la verdadera pregunta.
Oye, preocupante en todos los sitios, pero también en Mesa y López, porque al fin y al cabo estamos hablando de una zona comercial donde hay restaurantes y que de repente a un empresario pues se le puede colar en su propio establecimiento con el daño que esto puede hacer, sobre todo si hay un control de salud pública, ¿no? Que se lo pueden cerrar sin comerlo ni beberlo.
Claro, y el problema es que ahora nos cuentan que van a quitar los bancos, barras jardineras que hay en Mesa y López. ¿De verdad creemos que quitando eso se va a acabar la plaga de ratas que tenemos en la ciudad? El otro día me comentaban que en una farmacia entraban las ratas. En una farmacia. Es que esto no puede ser. Es que este es el desgobierno del Partido Socialista. Esta es la falta de gestión del Partido Socialista. Y la ciudad no puede aguantar más.
Aparte de Divina Pastora, hay otros barrios que también se han puesto en contacto contigo que te han hablado de esta misma problemática, María.
Sí, hay barrios como San José, barrios como Copperfan, que también nos han comentado lo mismo. Muchos barrios de la ciudad. Muchos barrios de la ciudad están sufriendo. O sea, en el barrio de Alcaravaneras me dicen los vecinos que las ratas son como gatos y que a lo mejor a las 2, 3 de la mañana salen y empiezan a cruzar las aceras.
Madre mía, bueno, pues María Amador, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, uno de los grandes objetivos de el patronato de turismo aquí en Gran Canaria es volver a recuperar los niveles de turista nórdico que tuvimos incluso antes de la pandemia. Estamos hablando de un turista que pone el foco en la importancia de la sostenibilidad. Es un turista al que no le importa pagar un poquito más porque tiene poder adquisitivo. Si vale la pena, es decir, si le das un producto de calidad, y es el turista típico y el perfil, turista perfil, que debemos buscar, ¿no? Más que turista masivo, pues turista de calidad, pues el turista nórdico es el turismo de calidad, ¿no? Pues hasta no hace mucho tiempo, insisto, antes de la pandemia, sobre todo en temporada alta, que ahora estamos en temporada alta o temporada de invierno, pues el mercado emisor, mayor mercado emisor a Gran Canaria era precisamente el turista nórdico, y poco a poco lo hemos ido perdiendo. Hay una noticia que es bastante interesante, y es que Norwegian ha decidido crear una base aquí en el aeropuerto de Gran Canaria. Y esto pues puede generar que volvamos otra vez a recuperar el número de turistas nórdicos en nuestra isla. ¿Qué importancia tiene esta base? Se lo vamos a preguntar al consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos en línea, Carlos Álamo. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Qué viene a significar
en tu programa?
Para nosotros también es un placer volver a saludarle, don Carlos. ¿Qué significa? ¿Qué viene a significar para el turismo en Gran Canaria, el devenir del turismo, sobre todo nórdico en Gran Canaria, esta base de Norwegian aquí en la isla?
Hombre, es muy importante. Siempre ha sido el mercado nórdico pues uno de los principales mercados de Canaria en general, de Gran Canaria en particular. En el caso de Gran Canaria, incluso en volumen, ha sido durante muchísimo tiempo nuestro principal mercado. Pero no solamente por el volumen, la nueva apertura de esta base en Gran Canaria, una base permanente, además va a servir para que la conectividad, sobre todo, crezca mucho con los países nórdicos, y va a facilitar muy mucho que ese turista vuelva a llegar a nuestra isla. Canarias es un destino favorito para ellos, Gran Canaria más todavía, el 70%, prácticamente 70% de los turistas nórdicos que llegan a Canarias lo hacen a Gran Canaria, y además un turista con un perfil muy interesante, muy en la línea de nuestra línea de trabajo, un turista que se queda, el noruego, por ejemplo, poner un ejemplo de los que llegan de esas zonas de Europa, es un turista que se queda aquí más de 13 días, que gasta más de 1.800 euros, por lo tanto, un turista muy, muy interesante para nuestra isla.
Uh-huh. Aparte de las conexiones tradicionales, ¿esta nueva base viene a impulsar o atraer nuevas conexiones con diferentes ciudades?
Sin duda, como te decía, es un hecho muy importante. Nosotros estamos valorando que va a darnos alrededor de un 18% más de asientos con esa parte de Europa. Van a ser 40 vuelos o 40 trayectos semanales aproximadamente, estar conectados con Noruega, con Copenhague, con Dinamarca, Suecia, con Finlandia, distintas ciudades, Oslo, Estocolmo, Copenhague, como te decía antes, Gotemburgo. Por lo tanto, un abanico de opciones que va a tener el potencial turista nórdico que quiera venir a Canarias, muy muy importante. Ya te lo decía antes, ¿no? El 70% de los asientos de esta compañía están fletados para Gran Canaria, y bueno, todo apunta a que van a ser muchos los turistas nórdicos que van a llegar en esta temporada de invierno a nuestra isla.
Precisamente a eso me quiero referir. Por regla general, los turistas nórdicos vienen en la llamada temporada alta, temporada de invierno. ¿Esta nueva base va a permitir desestacionalizar la llegada de turistas nórdicos y verlos también en otras temporadas, verano, por ejemplo, primavera?
Bueno, eso de la temporada alta, es verdad que tradicionalmente, ¿no?, cuando colgamos el cartel de no hay camas libres, es en temporada de invierno, pero ya esta última temporada de verano alcanzamos alrededor de un 80% de ocupación de camas. Es verdad que, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, esta base se abría en invierno y luego se cerraba en verano. Pero bueno, los hábitos están cambiando. Esta conectividad no solamente va a permitir que lleguen en invierno, sino que también en verano. Y quizás, porque también lo vemos en los perfiles, sobre todo en la gente más joven, puedan incluso hacer pequeñas escapadas, ¿no? Los vuelos van a estar a disposición durante todo el año. Nosotros vamos a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con la promoción para, bueno, intentar ser atractivos para este turista también en verano. Es verdad que, bueno, en invierno somos muchísimo más competitivos, el frío continental es el que es. Por suerte, Gran Canaria, con nuestras en las latitudes en las que estamos situados, pues el invierno a nosotros nos afecta menos, y es cuando menos competidores tenemos. Pero yo creo que Gran Canaria en particular tiene atributos también para ser atractivos para el turista nórdico en verano, y vamos a poner toda la carne en el asador para que ese turista, que es tan atractivo para nosotros, también encuentre motivaciones para venir en verano a nuestra isla.
Pues
¿no?
Sí, porque es un turista de alto poder adquisitivo y que además se preocupa, ¿no?, por los destinos sostenibles, y nosotros estamos avanzando en este objetivo. Ya para acabar, ¿hemos recuperado ya los turistas nórdicos perdidos durante años atrás, en esta temporada de invierno? ¿Ya se nota, consejero?
Mire, el último dato que tenemos, y estoy hablando de pasajeros y no de turistas, que no es exactamente lo mismo, podemos ver que en el acumulado hasta septiembre estamos en positivo, si lo comparamos con el 2023, con los suecos, con los finlandeses, con los noruegos. Nos falta recuperar todavía, estamos 670 pasajeros menos que lo que teníamos acumulado a estas alturas del 2023 con el danés, pero bueno, yo creo que estas nuevas conexiones van a servir para que sin duda volvamos a los números habituales del mercado nórdico, que creo que de verdad es muy buena noticia para nuestro destino turístico, porque vuelvo y repito, es un turista con un perfil muy interesante para Gran Canaria, con un perfil que se alinea perfectamente con las estrategias que Turismo de Gran Canaria se ha marcado, y yo estoy convencido de que más pronto que tarde volverá a ser el mercado más importante para nuestra isla, ¿no?
Bueno, estamos en el camino. Consejero de Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, gracias por atender a la COP un día más. Un abrazo, buen día.
Un placer, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Para Diña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El prever un otoño caliente.
Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier Benítez.
¿Qué tal? Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Roberto Santana. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estabas metido, Robert?
Yo, tirando cables por ahí.
Pues ya te digo que aquí, aquí hay cables que tirar, que estamos de obra. No te lo puedo imaginar. Se lleva las manos a la cabeza Víctor Cabrera, bueno. Compañero técnico. Estamos aquí en obras. Imagínate, además que tú conoces estas instalaciones, Roberto, y tú
las
también, Enrique, las conoces muy bien porque estuviste con nosotros trabajando precisamente. Pues imagínate lo que es, y tú como eres del mundo del sonido, imagínate lo que significa en una emisora de radio hacer una obra y además integral, lo que es tener que cambiar los equipos de un sitio a otro, y eso la verdad es que, bueno, pues en fin, mucho trabajo. Bueno, Halloween finaos. Claro, nosotros como canarios nos gusta más los finaos, pero hay que reconocer que el impacto que lleva ya algunos años teniendo en nuestra tierra y parece que va increciendo Halloween es tremendo, ¿no? Sobre todo, Enrique, porque tiene un matiz muy importante y es el impulso comercial, la mercadotecnia que viene alrededor de Halloween.
Sí, se ha convertido en una fecha más señalada del año y cada vez parece que tiene más importancia, la gente sale a la calle, hay más celebraciones, se tiene más en cuenta esta festividad, ya se va preparando días antes, ya vemos a gente disfrazada en alguna fiesta y tal. Claro. Y bueno, estos hitos durante el año son siempre bienvenidos y son muy interesantes para, oye, pues para tener estos puntos, estos hitos de reactivación económica y que oye, se active la economía, la gente compre, se vea movimiento en las calles. También miremos otros tipos de sectores, pues ahora estamos con el tema de los disfraces, que si una cena, que si una fiesta, y la verdad que siempre es bienvenido.
Roberto, ¿tú con qué te quedas? ¿Con Halloween o finaos? Venga, con el corazón con la mano en el corazón.
Hombre, esa pregunta, diga lo que diga, voy a quedar mal. Pero no, pero a ver, lo importante que dice Enrique es en el tejido empresarial lo que se mueve, lo que mueve esta fiesta. Evidentemente, pues siempre está la connotación del recuerdo a nuestros seres queridos que ya no están. Pero es cierto que, incluso como lo de esta mañana, estaba hablando con una buena amiga que me decía, oye, pues me he gastado no sé cuánto en un taller de costura para hacerle un disfraz a la niña y tal, para el cole. Hablamos de talleres de costura, hablamos de personas de decoración, hablamos de empresas, por ejemplo, nosotros tenemos que montar, yo tengo una empresa de iluminación, tenemos que montar esta tarde una iluminación especial en un comercio. Se mueven, hay muchísimos sectores que se mueven, eventos de todo tipo, ¿no? Todo lo que hay de forma indirecta, fiestas de todo tipo, todo lo que se mueve, alimentación, bebidas, decoración, costura, telas, mercerías, mueve muchísimo, y lo importante es eso, que se mueva la economía, porque claro, muy aparte de que la cosa, todo el mundo está a tope, porque tú hablas con quien sea, y bueno, aunque es verdad que la crisis va por barrios, pero es verdad que hables con quien hable, va todo a tope, va todo muy rápido, pero es cierto que este tipo de eventos pues mueven muchísimo la economía.
Hombre, claro, y si además disfrazamos a los chiquillos que se lo pasan, o chiquillas que se lo pasan de maravilla, y le damos chuchería, una gominola, pues el cóctel perfecto, Enrique.
Y un detalle muy importante, que es lo que estamos mencionando al final, este tipo de eventos lo que hacen es que se rompa un poco la dinámica, el aburrimiento comercial, empresarial que puede estar sucediendo durante el año. Tanto Halloween como las propias Navidades, el día de San Valentín, también tenemos el Black Friday. Entonces, todo esto realmente lo que hace es que rompamos esa dinámica que a veces aburra al comerciante, aburra al cliente, y que también nos dé, oye, esa lucidez, ese, oye, tengo que pensar qué hacer para Halloween, a ver qué oferta preparo, a ver qué producto, y realmente dinamiza la economía, pese a que muchos la señalan con el dedo como una fiesta pues netamente económica, marketing y tal, y es la realidad, tiene muchísimos beneficios como este dinamismo que nos aporta a los comerciantes.
Claro, es un polo tractor, al fin y al cabo, para el consumo y para los comerciantes. Correcto. No cabe la menor duda. Bueno, pues otro polo enorme, tractor, posiblemente el más importante, es la Navidad, ¿no? Ya nos estamos preparando para la campaña de Navidad, estamos en pleno Halloween, finaos, y también ya se está empezando a hablar del Black Friday, ¿no? Ya hablaremos nosotros, pero al fin y al cabo, la temporada de mayor venta, la reina es la Navidad, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos que más, Enrique, se demandan durante las próximas fechas que vamos a vivir aquí de Navidad? Incluso también, me atrevo a decir, combinado con el Black Friday.
Sí, yo creo que podemos, o sea, es un poco extractor, ¿no? Las dos cosas parece que vienen de la mano, no ha terminado una y ya está empezando otra, porque el Black Friday cada vez empieza antes y cada vez se alarga más, ¿no? También lo tenemos ahora con el Cyber Monday, con la parte de todo lo que es software y entretenimiento digital, y cada vez se alarga más y casi que una con otra pues se van empatando. Y a la pregunta, Javi, pues mira, es muy importante la parte de logística, la parte de almacén, distribución, todo lo que tiene que ver con las compras y también, por supuesto, con la gente que trabaja en mostrador, de cara al cliente. Ahí es donde vamos a ver el mayor incremento de vacantes, ¿no? Estamos hablando que las cifras apuntan a que el crecimiento, según los últimos datos de InfoJob, va a ser importante con respecto al Black Friday y Navidad del año 2020. Estamos hablando de un incremento del 47% de las vacantes que se necesitan cubrir para este periodo 2024. Ojo, que no es moco de pavo.
La verdad es que es mucho. Oye, Roberto, interesante lo del sector de las compras, ¿no? Sobre todo las compras online. Es decir, es un comercio que va creciendo considerablemente y que está generando también que aumente de manera considerable también la logística, y como dice también Enrique, pues el sector del almacén y todo esto.
Por supuesto, el tema de la logística es importantísimo, cada vez hay más empresas de transporte, cada vez ves más motos, más furgonetas de transporte en la calle, hace falta más personal, pero un detalle que quería comentar, la diferencia de la necesidad de trabajadores entre una fiesta y la otra, entre el tema del Halloween y el Black Friday, por ejemplo, hay un detalle importante, y es que el Halloween tiene una connotación, y es que hace mucho bien al pequeño comerciante, a esa mercería, a esa costurera, esas tienditas pequeñas de barrio, todo eso venden muchísimo en Halloween. En las grandes, en Navidad o en Black Friday, creo que tiramos todos por las grandes superficies. Y que era ese tejido productivo de esa gente de pequeño comercio, le viene súper bien, le viene muy bien esa dinamización que se produce con el Halloween. Y otro detalle importante es también un sector que ya está muy tensionado en cuanto a la falta de personal, que es la restauración, demanda todavía más personal en las fechas navideñas. Y vamos a ver qué va a pasar en estas Navidades, porque si ya de por sí los restaurantes, hoteles, les cuesta muchísimo encontrar personal, y más todavía formado, veremos qué pasa en Navidad, porque todavía va a ser mayor esa necesidad de personal, y a ver cómo lo van a llevar.
Sí, eso es interesante, y también es interesante la sombra que está generando al pequeño comercio, a la pyme, la posibilidad de compras online, ¿no? Porque estamos viendo, Enrique, que cada vez se reduce más el tiempo entre la compra y la recepción, ¿no? Y evidentemente, aunque tiene grandes ventajas el hecho de salir a la calle y poder tocar el producto, no cabe la menor duda que estamos en un boom de compra online. Y a medida que se vaya reduciendo ese plazo, entiendo que mucha más gente va a preferir este vehículo, este sistema de compra, que el, digamos, presencial, ¿no?
Ya está ahí, o sea, las compras online ya hace muchos años que no es que hagan sombra a la compra retail en el comercio, es que lo han eclipsado totalmente. Y muchísimas de las cosas que compramos ya cuando no son de primera necesidad y no tenemos la urgencia de tenerlas en el mismo día, pues bueno, pues recurrimos a la compra online, porque, oye, pues que porque a veces tenemos mejores precios, porque podemos comparar, porque podemos hacer un montón de cosas que yendo a una sola tienda no nos lo permite. Y esto va muy muy en contra del pequeño comercio, pero cuidado, que también es una renovación de cómo el pequeño comercio minorista de pie de calle tiene que entender la nueva forma en la que compran los clientes, ¿no? Y esa puesta a disposición del producto. Y hay muchas veces, Javi, que desgraciadamente los comerciantes nos empeñamos en pelear batallas que tenemos perdidas, ¿vale? Por ejemplo, no podemos luchar contra un AliExpress, ¿vale? No podemos estar vendiendo un producto de AliExpress que no es de primera necesidad, que el cliente pues puede esperar dos o tres días y lo tiene pues un 70, un 80, un 90% más barato de lo que tenemos en tienda. Entonces tenemos que ser inteligentes en ese sentido y tratar de ofrecer ese plus que no puede ofrecer la parte online. Por ejemplo, un servicio de atención personal, físico. Oye, esa atención al cliente que no se te puede dar online, oye, tenerla en tienda. O lo que tú dijiste antes, o Robert, el hecho de poder tocar el producto, eso es algo que todavía no nos lo ofrece la parte online. Entonces tenemos todavía que, oye, ir sacando esos nichos, irlos explotando, y sobre todo también todo el que pueda pasarse al comercio online con las distintas plataformas logísticas que tenemos a día de hoy, tanto locales como nacionales e internacionales, que nos permiten poner nuestros productos en manos del cliente sin prácticamente
tocarlo. ¿Pero esto funciona? ¿Estas plataformas logísticas, tú crees que realmente funcionan, Roberto, para ti?
Sí, pero a colación de lo que estaba comentando Enrique, hay tipos de productos que se venden online. En caso, a ver, yo tengo una tienda online. Y también hacemos venta retail, se hace venta retail en diferentes comercios. Y te pongo un ejemplo, antes de ayer nos preguntaba un cliente, pues, tenemos unos ambientadores, me preguntaba un cliente, oye, ¿esta ambientadora que huelen? Digo, ostras, yo te pongo una descripción, pero no, yo es que quiero olerlo, digo, ostras, pues no te lo podemos llevar, que lo huele y si te gusta lo compre. Digo, mire, hay unos centros que son este, donde puedes comprarlo, y además te van a asesorar, vas a tener un asesoramiento directo, porque son productos que hay que saber utilizarlos. Ese asesoramiento también cuesta dinero. Y el cliente me decía, ostras, pero es que fíjate que aquí tengo que pagar transporte y en la tienda no, digo, y además tienes un horario de apertura que puedes ir a cualquier hora, de las 9 de la mañana hasta las tantas de la tarde, puedes ir a comprarlo. Ese tipo de detalle, lo tienes en la mano sobre la marcha, esa inmediatez. Eso hay que valorarlo también. El comercio online está muy bien para ciertas cosas, pero para otras es básico el poder tocar el producto, poder testearlo.
¿Tú vendes más en retail o en online, Roberto?
Uy, qué preguntón. Depende, ¿no? Se vende, yo creo que un poquito más en retail, ¿eh? Fíjate, pero porque hablamos de un producto especializado, que la gente quiere tocarlo, ¿vale? Ya es como el tema de las manualidades. Y ya una vez que lo pruebas, lo has probado, te han asesorado en una tienda y después, mira, la gente decirte un caso, el Amazon, hablando con un asesor de Amazon, te decía, mira, sabemos, tenemos constatado que la primera compra la hacen a través de Amazon. La segunda, lo compran en Amazon, pero ya miran en tu web. Y la tercera ya la van a hacer en tu web. O sea, ya la gente conoce el producto y te lo va a comprar a ti. Es curioso, es muy curioso lo que ocurre. Es muy curioso saber qué hace el comprador tipo. Es muy curioso.
Y tú, entiendo que tendrás que comprar también, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Retail? ¿Online?
Depende. A ver, también, claro, es que si hablamos de productos, por ejemplo, el tema del súper, si ya conoces el producto, es muy cómodo el coger la tablet, hacer la compra en el súper, porque ya conoces el producto, ya sabes cómo es. Marca, paga el transporte y te lo traen a casa. Es comodísimo, ¿verdad? Que es comodísimo y a un precio que está muy bien. Pero es cierto que, dependiendo del producto, si es, ya te digo, algo especializado, por ejemplo, mi trabajo, los productos, tenemos que probarlos, sí o sí, no queda otra que probarlos. Pero entiendo que para el producto generalista, para lo que es la, yo sé, algo de, el tema de la ropa, por ejemplo, a mí me parecía, muy sorprendente cómo la gente compra ropa a través de internet, y sobre todo la parte más femenina, y lo digo por amiga, por mi hermana, por tal, que compran muchísimo por internet, sí, y le va genial. O sea,
claro, pero ahí tenemos un elemento también que debemos de saber aprovechar, ¿no? Y es el hecho de que la gente compra online, pero porque sabe que puede devolver en tienda, ¿vale? Que te compra en un Zara y después, oye, sí, pues me lo compro online, estoy tranquilo en casa, lo compro y después lo devuelvo en tienda. Si nosotros le quitáramos ese factor de devolución en tienda física, y le sumáramos un gasto de devolución, oye, yo compro la pieza, creo que llevo una talla X, al final llevo una talla S y al final llevo una talla M, oye, si a mí me costara devolver ese producto un importe, o sea, X por los gastos de transporte, ojo, que mucha gente se pensaría si compraron online. Entonces, ya te digo que el mecanismo de la compra online ya no es un mecanismo como hace años era puro y duro, que teníamos una por una parte online y por otra tienda física. Ya unos con otros se complementan, como hemos estado hablando. Oye, no te puedes probar una pieza. De hecho, existen muchos proyectos online de de software que te pruebas la pieza online y tal. No, al final no es la realidad, ¿vale? No es la realidad. Con, te pruebas la pieza en 3D, los distintos colores y tal. Cuando te llega casi te la prueba, dices, hostia, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, esa combinación entre lo físico y lo digital, yo creo que en ese engranaje es donde está el éxito y donde las pequeñas empresas debemos aprovechar esos huecos, esos nichos que nos van quedando.
Bueno, vamos a cambiar. Dale.
No te preocupes.
Remata.
No, vamos a un tema súper interesante, no te preocupes. Creo que es más interesante lo que vamos a hablar ahora.
Los videojuegos. Es tremendo, ¿eh? Porque la verdad es que cada vez supone un porcentaje más alto del Producto Interior Bruto. Claro, estamos hablando de la posibilidad de diversificar la economía. Es muy difícil competir contra el turismo, que supone el 30%, y sobre todo si es empleos directos, empleo indirecto, economía indirecta, puede llegar al 70% u 80%, porque sabemos que el turismo, por ejemplo, impulsa también o estimula el comercio, ¿no?, la restauración. Pero el 3% es ahora mismo el sector del videojuego en las islas y va subiendo. Y esto ha llevado, ha generado, sobre todo también entiendo yo que algunas exenciones fiscales, pues que algunas grandes marcas hayan visitado Canarias, pues para conocer y que exista la posibilidad de que se convierta Canarias, que esto es muy interesante, en un hub de negocios, Enrique.
Bueno, la cifra, ojito, que la cifra no es moco de pavo, la cifra es importante, es un 3%, ¿vale? En torno a un 3%. Sí. Cuidado, y las previsiones es que se dupliquen los próximos años hasta el 6. A mí me parece, la verdad, que el sector de los videojuegos, no solo los videojuegos, sino también todo lo que representa la creación de software, un elemento, un polo tractor fundamental para la economía de Canarias, que en paralelo con el turismo, nunca tratando de quitarle el terreno al turismo, sino tenemos que trabajar con estos dos grandes monstruos de la mano para crecer más. Uno no puede canibalizar al otro, ni mucho menos, pero la parte del videojuego, la parte del software, para mí me parece algo espectacular. De hecho, les ponemos a estas grandes empresas, vamos, alfombra roja. Estamos hablando de que tenemos dentro de nuestro REF, tenemos la SEC, la Zona Especial Canaria, en la que tenemos una tributación de escándalo del impuesto de sociedades al 4%, una exención también de gastos fiscales elegibles del 45%. Esto atrae muchísimo a las empresas de software. Y además, el hecho de que estamos en Canarias, ostras, podemos traer a toda esta gente, a todo este talento de fuera que tienen dinero, que tienen capacidad de inversión, que son empresas multimillonarias, para traerlos aquí, hacer que se afinquen, y por supuesto uno de los objetivos, uh-huh, uno de los requisitos, uh-huh, tiene que ser que contraten gente de aquí y que dejen sus impuestos aquí y su dinero lo dejen en Canarias. Les pondremos alfombra roja, les pondremos todo, pero oye, que nos hagan crecer, que hagan crecer a Canarias.
Oye, por cierto, estoy echando aquí un vistazo a un gráfico de la evolución anual de los ingresos de la industria de videojuegos en España desde 2009, y hay una previsión a 2027, ¿no? En 2020 estamos hablando de miles de millones, son 2006, 2021, 2056, fíjate cómo sube, 2022, 2081, 2023, 2151, en 2024... está previsto que se ingrese 2.290 euros y en 2027 2.688. Es que te das cuenta que la barra, Roberto, no hace otra cosa que subir. Estamos ante un mercado emergente y, como dice Enrique, esto hay que aprovecharlo también aquí en las islas.
Totalmente, y además fíjate que no solo estamos hablando del sector del videojuego y del software, que por supuesto, sino de todo el sector del entretenimiento. O sea, deberíamos promocionar las bondades. Yo creo que siempre hablamos de las bondades de Canarias. Creo que tenemos ese pequeño complejo todavía y hablamos con la boquita pequeña en plan de, bueno, sí, aquí está bien. Lo que dice Enrique, las bondades no solo climatológicas y de seguridad y de todo de Canarias son maravillosas, sino además las exenciones fiscales que hay, que son espectaculares. Pero creo que promocionamos poco eso. O sea, no se habla de Canarias, salvo por los especialistas en temas financieros, se habla poco de Canarias como una especie de ¿cómo decirlo? No voy a decir paraíso fiscal porque no lo es, pero
un terreno,
claro, sí queda más bonito, ¿no? Lo de hub.
Oye, tenemos que dejarlo aquí y es una pena porque la verdad es que se nos ha ido el tiempo volando,
súper
chicos.
Interesante,
es que no me he dado cuenta. Lo dejamos para la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo fuerte, Enrique, gracias.
Otro, Javi.
Otro para ti, Roberto.
Un abrazo.
Pues sí, que se nos ha ido el tiempo volando. Hasta aquí Herrera en COPE Gran Canaria. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Estuvo Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente del programa. Hasta el lunes. Adiós.
Pues si vas en tu auto, yo por la ciudad caminando con amigos viendo chicas pasar. Y vos cruzaste justo y entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes.
Si me uniste,
porque soy diferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy, soy muy diferente a vos.